I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend.
Las 11 y 13 minutos de la mañana tenemos con nosotros a Yalín Gumelero, con el que, como cada semana, vamos a hacer repaso de todo lo que nos ha dejado del mundo del cine y de las plataformas digitales en los últimos días. Yalín, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal todo?
Bueno, te veo ya recuperado de tu gripazo, así que nos alegramos mucho.
Sí, sí, estaba completamente sin voz. Todavía la tengo un poco tocada, pero sueno a camionero fuerte, así que tampoco está mal.
Bueno. Vamos a repasar, como siempre, los estrenos que nos ha dejado la semana contigo, con tu punto de vista siempre crítico e interesante. Y bueno, vamos a empezar por una de las tuyas, una de superhéroes de Marvels, una secuela que nos trae a Capitana Marvel como protagonista y que ha llegado este pasado viernes a nuestros cines. ¿Qué te ha parecido, Yalinku? Porque entiendo que estarías esperándola.
Sí, sí, la verdad que la estaba esperando, pero estaba esperando mucho más la noticia de la semana, que la traigo, yo llevo dando un seguimiento a lo que ocurre con la huelga de Estados Unidos de actores, de guionistas, etcétera. Se ha firmado por fin. Se acabó por fin la huelga de actores. La de guionistas ya había finalizado con un acuerdo y la de los actores ha finalizado finalmente de manera exitosa, con un equilibrio entre lo que exigían el gremio de actores y el gremio de los multimillonarios que dominan las principales productoras de Estados Unidos. Es una grandísima noticia para el cine. Es más, a raíz de anunciarse el final de la huelga, se han empezado a anunciar la llegada de diferentes proyectos, van a volver las promociones, etcétera, etcétera. Y todo eso me lleva a hablar de Marvels, porque The Marvels ha optado por hacer una promoción bastante interesante, ya que las actrices sobre todo y los actores de la película no han podido hacer promoción por apoyar la huelga, lo cual me parece totalmente lícito y lo apoyo. ¿Qué ha hecho Marvels? Pues ha puesto de protagonista para la promoción de esta película a un gato. Al gato que sale en la película.
Ajá.
Entonces tiene sentido esa promoción porque además es un gato muy poderoso, pertenece a una raza alienígena que devora a otros alienígenas. ¿Y por qué cojo este hilo? Porque The Marvels me ha sorprendido gratamente. No me esperaba nada de esta película. Sí, me ha sorprendido para bien. Porque Marvel para mí está de capa caída porque ha perdido un poco el norte. Se han empezado a liar en presentar personajes, en abrir argumentos, y de repente se han dado cuenta que tienen que simplificar, porque no todo el mundo lee cómics. Y no todo el mundo se ha leído todos esos cómics que te pueden llevar a entender las situaciones que está planteando Marvel.
Es casi infinito. Entonces, ¡guau! Desde un punto de vista más neutral, donde yo, por ejemplo, me gusta ver películas de Marvel, pero claro, hay muchas cosas que lo que comentas, si no eres un seguidor acérrimo, se te pueden escapar.
Sí, se estaban liando. Hablando claramente, se estaban liando. Y digamos que están arreglando el desaguisado, pero todavía no es el momento. The Marvels está en ese punto en que no se ha arreglado el desaguisado, pero han complicado menos las cosas que lo que hizo Quantumania. A mí me ha gustado mucho, yo soy súper fan de Kamala, me parece un personaje, un descubrimiento para Marvel. Es Miss Marvel, viene de la serie de Miss Marvel, una serie teenager que está en Disney Plus, y es un personaje que es una friki de los superhéroes. Y ese friquismo le hace tener muy claro lo que es ser un superhéroe, los sacrificios que hay que hacer para ser un héroe. Por ejemplo, los bomberos, todos los sacrificios que hacen para ser héroes. Pues ella representa un poco ese, el héroe verdadero, el héroe que es capaz de poner por delante un bien mayor, y en esta película se representa muy bien. A mí me ha gustado mucho que tomen este camino. Se ha anunciado que el año que viene vamos a tener Deadpool 3 por fin, se ha reanudado la grabación, y esa va a ser la película que arregle el desaguisado, ya veremos.
A ver, yo soy fan de Deadpool y, bueno, la verdad es que es una película muy divertida y esperemos que pueda dar continuidad al éxito que ha tenido la saga previamente. Bueno, pues le damos una buena nota de Marvels, que se ha estrenado esta semana, nos ha llegado desde los Estados Unidos, como decíamos, una secuela con Capitana Marvel y, como decíamos, con ese nuevo personaje, esa superfan, Kamala Khan, que es conocida conocida como Miss Marvel y que, bueno, pues viene también a completar este protagonismo en esta película. También desde Estados Unidos nos ha llegado esta semana ya Linku, La bala de Dios, una película que trata de sectas, que trata de crímenes. Las críticas que yo he leído son francamente malas en general. La verdad es que me ha costado leer alguna buena. De hecho, destaco una que dice una saga cutre de asesinatos y venganza. En fin, no sé hasta si he sido demasiado severo con esta crítica que he recuperado, pero ciertamente creo que el sentir general no habla demasiado bien de La bala de Dios.
No, totalmente de acuerdo, porque no, han tenido miedo. Han hecho una película que no moleste a las sectas, no vaya a ser que vayan a por ellos. Es la sensación que a mí me ha dado, esta la he podido ver, porque el tema de las sectas en Estados Unidos me interesa, porque es una auténtica plaga. El uso de la fe para hacer daño y para enriquecerse. Porque, al final, toda la religión llevada al extremo, o el uso de la fe llevada al extremo, es negativo. Y en esta película yo pensé que iban a ser mucho más críticos, que se iban a atrever mucho más, que iban a enseñar cómo acaba mal todo lo que empieza con violencia, y no lo han hecho, no lo han hecho. Han hecho una película sangrienta, de violencia, de matar y venganza, lo que has comentado ahí. Muy flojita, muy flojita. No es una película que recomiendo ir a ver porque tampoco te va a aportar nada.
Bueno, pues nos dice un oyente que va a ir a verla mañana. O sea que, bueno, oye, pues en cualquier caso, esta es la...
¡Elige mejor!
Estas son las críticas que de momento nos dejan los que la han visto. Ya la encuentro yo, así que, bueno, oye, después para gustos los colores, ¿eh? Igual hay gente que le parece entretenida. En fin, entre los nuevos, las nuevas cintas, las nuevas películas, los estrenos, destacar también tres películas españolas. Una es Un amor, un drama romántico de Isabel Coixet, con Laia Costa, con Hugo Silva y demás. Que ha recibido en general críticas bastante positivas. También El maestro que prometió Mar, que está basada en hechos reales, nos sitúa en los años 30, también con Laia Costa como protagonista, que se ha estrenado por partida doble esta semana. Y también destacar una comedia que se llama El favor, con Inma Cuesta, Sara Sálamo, Diego Martín, entre otros, que también viene a completar, como decíamos, los estrenos de esta semana.
Voy a destacar la película de Isabel Coixet sobre las tres, porque creo que es la más interesante. Es una directora que a mí me gusta especialmente. Tiene una manera de enfocar sus historias desde el conocimiento, porque es una mujer que sabe mucho de cine, y lo hace de una manera tan bonita, tan real y tan auténtica, que sus películas terminan siendo una oda al positivismo. Y lo ha conseguido otra vez. Te presenta una historia que es melodramática, pero desde esa visión de luz, y eso a mí me ha gustado mucho. Esta directora a mí me encanta, todo lo que ella dirige termina atrapándome, y este es otro ejemplo. Además, Laia Costa está donde está por algo, y esta semana está doble porque es que es una actriz que tiene tantos registros que la puedes ver en diferentes papeles.
Bueno, pues una actriz que ya brilló con Cinco Lobitos, por ejemplo, y que, bueno, pues parece que también tiene un papel destacado, por lo menos así lo señalan las críticas, en Un amor, como decíamos, este drama romántico que nos lleva hasta los años 30 a la España rural más profunda. Antes de pasar a series, Yalinku, ¿quieres cerrar algo en películas? ¿Alguna cosita destacable en estos últimos días?
Poquito más, estamos en ese impasse previo a Navidades, que es cuando llegan los grandes blockbusters. Veremos, creo que hay muchas películas de aquí a final de año que nos van a sorprender muy gratamente. Mi voto va para Napoleón, que estrena el día 23 de noviembre. Va a ser un peliculón.
Joaquin Phoenix.
Y muchas ganas de verla, la verdad.
La verdad que sí, que he visto el tráiler y yo también estoy con los dientes largos, ¿eh? Así que, bueno, me has dicho que llega el
23 de noviembre estrena Napoleón, y tiene una pintaza. Es un biopic y se tomarán algunas licencias porque al final, históricamente, se ha perdido algo de información.
Claro.
Pero creo que va a ser una pasada esa película.
Desde luego que tiene muy, muy buena pinta. Déjame hacer una pausa de un minutito, Yarenko, y enseguida vamos con la serie, en Onda Vasca. We'll be right back. Las 11 y 24 minutos de la mañana, estamos inmersos en la sección que tenemos todos los domingos para, bueno, pues hablar de películas, hablar de series. Hemos hablado de las películas estrenadas esta última semana, del fin de la huelga en Hollywood por fin, y nos toca ahora hablar de series, de primero los estrenos que nos han dejado las plataformas digitales estos últimos 7 días. En Filmin se ha estrenado Nolly. En Sundance TV, una serie dramática sueca basada en la película homónima que se llama El Mal. En Apple TV también hemos tenido estreno, en este caso The Buccaneers, Aristócratas por Amor, una serie basada en la novela de Edith Wharton, una novela inconclusa. El Beso Adolescente se ha estrenado en HBO Max, una ola de asesinatos jóvenes. De asesinatos de jóvenes. También hemos tenido estreno en Netflix, Amor aquí y ahora, 10 historias de pasión y desamor, y The Killing King, una serie estrenada en AXN Now, basada en el libro de Jane Casey, que narra la complicada relación, tanto pasada como presente, entre una abogada defensora y su cliente. Bueno, pues temáticas muy diferentes las que encontramos entre las series estrenadas esta semana, Yalinku.
Sí, la verdad que no me ha llamado la atención ninguna, ¿eh? No me ha llamado la atención ninguno de los estrenos. Primero porque estoy enganchado a otras series, yo creo que sobre todo ha sido por eso. Y porque estoy muy enganchado a La Mesías.
Joder,
hablamos de ella hace unas semanas.
He empezado a verla esta semana, he visto los dos primeros capítulos. Ya me avisasteis de que era dura, pero, ostras, me ha movido mucho por dentro, ¿eh?
Sí.
Me ha metido ahí dentro y hay que estar emocionalmente fuerte también para verla, ¿eh? Porque, wow, yo por lo menos me metí tanto en la historia que acabé empatizando y, ostras, te hurga bien dentro, ¿eh?
Es que creo que los creadores, los Javis, han ahondado en su lado más oscuro. Y han dicho, vamos a sacarlo, vamos a hacer que la gente sienta, y lo han conseguido. Estoy muy sorprendido con esta serie, creo que es una serie que no hay que infravalorar, por lo que tú dices, todo lo que te mueve, es durísima, es una serie muy dura. Pero además, no lo hace desde el punto de vista falso de ficción, no, lo hace desde un punto de vista de, esto es lo que se siente, esto es lo que puede sentir el ser humano. Y estoy muy enganchado, creo que es una serie acá, creo que es una serie que va a marcar época y que va a sobrevivir al tiempo.
Bueno, nos dice un oyente, yo también he visto el capítulo de esta semana de La Mesías, añade también, esta semana he visto la película Los asesinos de la luna y me ha gustado bastante, no se me ha hecho larga, con 3 horas y media, me encanta el final radiofónico que tiene, y bueno, pues de hecho otro oyente nos dice, Los asesinos de la luna, Ariburu, Zeriritsi, ¿qué opinión tenemos de Los asesinos de la luna? Bueno, hablamos de ella hace unas semanas, haciendo un pequeño paréntesis y volviendo a las películas de Alinku que nuestros oyentes mandan, hablamos de ella, bueno, con Miquel aquí. He tenido oportunidad de verla, yo la verdad es que la he disfrutado. Es verdad que la historia, estoy contigo, dura 3 horas y media, se puede contar en menos tiempo. Yo la disfruté porque iba con el chip de dura mucho, voy tranquilo, la disfruté. Pero bueno, entiendo que haya gente que tenga ciertos recelos cuando escucha que dura, ostras, 3 horas y media, que ya te empieza a doler el culo en la butaca.
Es que ese es Scorsese, al final él quiere contar su historia a su manera. Es una película para llevarte primer plato, plato principal y postre, para comer directamente en el cine un buen menú, porque no es mala, lo que pasa es que a mí me cansa que la historia se enrevese tanto cuando lo que tú dices se puede contar de una manera mucho más breve. A lo mejor nos estamos mal acostumbrando a la simplicidad en el cine y igual el pecado está ahí y Scorsese quiere que volvamos al cine original, al cine que él ama, que es el cine donde las historias se encuentran completas. Entonces, para gusto los colores, pero a mí Scorsese desde hace un tiempo me ha desenganchado de su manera de contar las historias.
Bueno, en cualquier caso, muy aplaudida, como decíamos, Los asesinos de la luna. Yo, desde mi humilde opinión de absoluto inexperto y no entendido en estos artes, la recomiendo, pero como digo, hay que ir con tranquilidad y, bueno, con una disposición a estar, bueno, pues un buen tiempo en el cine disfrutando de la película, de sus matices y de la historia, que es una historia muy dura también, ¿eh? Así que, bueno, sí. hay que ir también preparado. Nos dice otro oyente también que también espera desde hace un año la película Napoleón, pero que espera que no tenga maltrato animal. Bueno, que yo sepa, no ha trascendido nada al respecto. No sé si tú puedes añadir algo, Yalinko.
Hollywood desde hace bastante tiempo tiene mucho cuidado con esto, y al final el uso de caballos en este tipo de películas, entiendo que hace referencia a ello. El CGI hace mucho. Se duplican el CGI. Un breve resumen de lo que hace el CGI es duplicar los caballos reales que se están utilizando en la película, los duplica para que parezcan una gran caballería, que era uno de los grandes poderes que tenía Napoleón, la caballería francesa. Entonces, Hollywood desde hace muchísimo tiempo, en los rodajes donde hay animales, hay expertos y cuidadores de esos animales controlando y cuidando los animales. Entonces, el tema del maltrato animal en Hollywood se lleva mucho cuidado, son americanos, y no quieren que una película se caiga porque le haya pasado algo a un animal.
Oye, qué interesante.
Accidentes ocurren, eso hay que tenerlo en cuenta también.
Eso es al final como la vida misma, pero bueno, muy interesante esto último que nos acabas de explicar y que yo por lo menos lo desconocía. Bueno, después de este paréntesis, vamos a cerrar paréntesis y vamos a volver a la serie Yalinku. Barca, tú nos decías que estabas viendo La Mesías, que bueno, está siendo, como decíamos, muy aplaudida y muy seguida con esos estrenos semanales de capítulos. Estamos ya con la serie bastante avanzada, tengo yo ahí tarea que recuperar, hoy me pondré a ello. Y bueno, más series que nos has dicho que andabas manejando entre manos.
Sí, ¿puedo hablar de Loki?
Hombre, es tendencia hoy, por cierto. Antes he estado repasando las tendencias del día, que siempre lo hacemos cada domingo, y es tendencia Loki, entre otras, en esta jornada de domingo.
Ha llegado el final de la segunda temporada de Loki, y lo que hablábamos de Marvels, que de Marvels no arregla todo el desaguisado que hay con algunos de los arcos que hay abiertos en el universo de Marvel, Loki sí lo hace. No quiero desvelar el final, pero es que Tom Hiddleston es un actorazo, lleva 14 años, que se dice poco, haciendo de Loki, y está tan sumamente metido en el dios que es el dios. Ahora mismo, lo que ha hecho la serie de Loki, por Marvel, por el MCU, por todo el universo cinematográfico de Marvel, no tiene precio. De verdad que quien quiera entender lo que está pasando en la saga multiversal, que es donde estamos metidos ahora en el universo de Marvel, tiene que verse las dos temporadas de Loki. Porque el primer capítulo de la primera temporada de Loki conecta directamente con el último capítulo de la segunda temporada de Loki. Y eso es muy difícil de hacer en una serie.
Bueno, pues oye, ya estamos viendo que son muchas las personas que han seguido esta segunda temporada de Loki, que ya ha concluido, como decíamos, es tendencia por eso en el día de hoy. Son miles de personas las que están comentando ese final de la serie, no vamos a hacer spoilers, ya Linko, pero bueno, no hay más que escucharte para notar, para percibir tu entusiasmo, ¿eh? Así que, bueno, pues la dejamos ahí recomendada. ¿Alguna cosita más?
Sí, voy a traer más entusiasmo. Sabes mi pasión por toda la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y Netflix tiene una miniserie de apenas 4 capítulos, que te la puedes ver en un fin de semana, en una tarde tonta. Pero es una miniserie muy, muy buena, con Mark Ruffalo y Hugh, no me saldrá nunca su nombre, el Dr. House, ¿vale? Y es la historia de un pequeño pueblo francés que está invadido por los nazis hacia el final de la guerra, cuando los americanos están liberando poco a poco todos los pueblos costeros para que puedan hacer el desembarco en Francia, que empezó en Normandía, pero se extendió por toda la costa francesa. Hasta ahí, la parte histórica, que la tratan muy bien, se trata de una historia muy bonita sobre cómo mantenerte en lo que tú eres a pesar de dónde estés, a pesar de tu entorno. Esa es básicamente la historia. Los protagonistas principales son una chica que es ciega, y este es el tipo de inclusión que yo busco en el cine y en las series, y un soldado nazi que no es nazi. Es un soldado alemán que está cumpliendo órdenes, claro, que está sufriendo igual que otro ser humano, pero que no pierde su humanidad. Y creo que esa es la gran importancia de esta serie. La serie se llama
La luz que no puedes ver.
La luz que no puedes ver, esa es, justo esa. La luz que no puedes ver.
Ayer, la semana pasada comentamos en tu ausencia que se estrenaba, que se había estrenado, y fueron bastantes los oyentes que nos dijeron que era una serie espectacular y que les había gustado mucho. Así que, oye, nos reafirma también con tu opinión que merece la pena, ¿eh?, echar un vistazo a La luz que no puedes ver. La tengo apuntada, de hecho, en mi agenda. Las que me llaman así la atención, las que me marcáis mucho, siempre me las apunto para que no se me olvide, y esta es una de ellas. Y bueno, pues además, si son solo 4 capítulos, la verdad es que seguro que nos la ventilamos enseguida. Y a mí también me gustan mucho esas temáticas ambientadas en las guerras mundiales y demás. Ese componente histórico creo que le añade mucho atractivo. Y bueno, pues la verdad es que todo lo que nos has contado de La luz que no puedes ver no hace sino reafirmar, como decíamos, esas buenas vibraciones que deja esta serie, que está disponible en Netflix, ¿verdad?
Eso es, 4 capítulos que son muy buenos, visualmente es muy buena, no es una serie de acción, tiene acción también, pero es una serie humana, es una serie de cómo mantener tu humanidad ante lo más oscuro que una guerra es, creo que es lo que lleva al ser humano a su lado más oscuro, y no abrazar ese lado oscuro, mantenerte en esa luz que no puedes ver. Es que el título está puesto perfecto a lo que te transmite, tiene que ver también con la falta de vista de la protagonista, pero cómo tiene un corazón enorme, que es lo que guía toda la historia. Es una serie muy recomendable.
La luz que no puedes ver en Netflix. Por cierto, hablando así de películas bélicas, nos dice un oyente que a él le gustó mucho The Pacific, que bueno, pues es una serie ya que tiene unos cuantos años, pero que está disponible en Netflix.
Sí, Netflix ha recuperado The Pacific y Brothers in Arms, creo que se llama, Hermanos de Sangre. Uh-huh. Hermanos de Sangre y The Pacific, que están relacionadas ambas, son el frente europeo y el frente asiático, visto desde el punto de vista de los soldados. Son muy buenas las dos. A mí me gusta mucho más Hermanos de Sangre, creo que tiene personajes maravillosos, pero son dos series que ha recuperado Netflix, y a quien le guste la Segunda Guerra Mundial o quiera entender la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista de ficción, son dos series muy acertadas.
Bueno, pues dicho queda. No sé si quieres poner la guinda con algo más, Yalenku.
No, yo creo que la gran noticia del final de la huelga americana de actores, vamos a decirlo por su nombre, porque es una huelga que ocurre en ese país pero que afecta mundialmente a la cartelera.
Bueno, pues para finalizar, otro mensaje de otro oyente que nos dice: he visto los 2 primeros capítulos de La luz y me está encantando, la protagonista es ciega de verdad.
Sí, correcto, tanto la protagonista en su edad adulta como la protagonista en su edad infantil, porque sale cuando es niña también, son ciegas de verdad, y creo que ese tipo de inclusión es muy necesario en el cine, igual que se está haciendo con la gente que habla con el lenguaje de signos, que, insisto, para mí son superdotados, leen labios, tienen un poder. Y aquí lo mismo, alguien que no tiene uno de los sentidos básicos del cuerpo humano intensifica sus otros sentidos, no solo para sobrevivir, sino para ser más, incluso, que los que tenemos todos los sentidos. A mí me encanta ese tipo de inclusión, la verdad, mis respetos.
Bueno, pues me marcho de esta sección con ganas de empezar a ver La luz que no puedes ver, ¿eh? O sea que, bueno, buena señal. Yalenku, ha sido un placer tenerte con nosotros un domingo más en Onda Vasca. Un abrazo, amigo, y hasta la semana que viene.
Es que ricasco, muy buena semana. Agur.